y de fiscalización a la actividad audiovisual. Quien tiene de alguna manera a cargo este desmantelamiento del Inca es Carlo Pirovano, el hombre que llevó Milei justamente para hacer esto, ¿eh? Bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro con este gran espacio que siempre ha sido un emblema para los argentinos y para nuestra cultura, para nuestro cine, para nuestras audiovisuales? Bueno, por eso vamos a dialogar ahora telefónicamente. Tenemos el placer de tener contacto con Nicolás Betromile, que es trabajador del ENERC, delegado general adjunto de ATE Inca. Nicolás, muy buenos días. Axel Govendi te habla. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias por esta comunicación. Y bueno, estaba haciendo una introducción acerca de lo que está haciendo el Gobierno Nacional con respecto a la cultura y fundamentalmente con el desfinanciamiento y el cierre del Inca y la suspensión de los empleados. Contanos un poquito cómo está la situación al día de hoy.
Mira, la situación no es igual a la de Telam, ni mucho menos. Uh-huh. No está cerrado el Inca. De hecho, yo estoy dentro de la ENER, que es una gerencia más del Inca. Sí. Pero lo que es interesante es pensar esto que vos decías, ¿no? La excepción de presencialidad a 250 trabajadores es mucho, es un montón, uh-huh. Pero además de que es un montón, nosotros preveemos que eso puede condicionar las fuentes de trabajo, porque se está reestructurando en base a una nueva estructura que sacó Carlos Pirovano, pero esa estructura no contempla un montón de funciones y tareas que tenía el instituto antes.
Carlos Pirovano es el actual director del Inca, puesto por Javier Milei, que es un economista que entiendo que no tiene experiencia ninguna en lo que es el sector audiovisual.
No. Su experiencia es en la ciudad, en el ámbito privado, sí. Gerencia el Vila Racquet Club, claro. Y en el ámbito público estuvo armando lo que fue el distrito tecnológico en Parque Patricios, trabajaba Ajá. para el gobierno de la ciudad, uh-huh. y fue donde colocó a Iron Mountain, donde lo colocó, y no hicieron las inspecciones correctas, uh-huh. y se autoincendiaron, digamos.
Sí, así
entonces,
es.
Y con los bomberos fallecidos, uh-huh. y con uh-huh. la pérdida de información sobre el lavado de dinero de nuestro país.
Así es.
La verdad es que su experiencia dista bastante de lo que es el mundo audiovisual.
Claro.
Y dista bastante de lo que es el ámbito público también. De todas uh-huh. formas, todo este gobierno, salvo contadas excepciones, dista bastante del ámbito público, salvo... Justo se da la casualidad que los economistas sí venían del ámbito público o habían tenido un pasado público. Uh-huh. Uno que nos endeudó y otro que... hizo que esas fugas de dinero no podamos saber su origen, sus procedimientos administrativos en los bancos y demás.
Sí.
Es muy terrible porque la nueva estructura elimina partes de la ley de cine, o sea, no ejecuta partes de la ley de cine,
claro.
como por ejemplo el fomento a la producción.
Uh-huh.
El fomento a la producción está no solo es una voz dentro de la ley de cine, sino también tiene un articulado propio de cómo se usa el fondo de fomento cinematográfico, para qué se usa y demás. Y hoy esa estructura está vacía de lo que es el subsidio a la producción. Lo mismo pasa con la regulación. En el instituto había una gerencia de fiscalización que se encargaba de todo lo que tenía que ver con la regulación, el control, la fiscalización, y se redujo a una mísera oficina que solo va a actualizar un registro público cinematográfico y nada más.
Uh-huh.
O sea, es como claramente creer de que pueden modificar cualquier cosa de cualquier manera.
Uh-huh.
Yo creo que están muy, muy envalentonados con que la ley base va a salir, con que el acuerdo de mayo va a salir, pero bueno, como habrán visto también en las noticias esta semana, no hay... Se les empieza a resquebrajar otra vez esa ley bases que presentaron, y cuando nosotros le tuvimos reunión con este señor Pirovano y le dijimos, pero mirá, estás incumpliendo la ley de cine. No, yo no la estoy incumpliendo, la vamos a modificar. Claro, hoy la incumple, mañana la modifica.
Claro.
O sea, ¿cómo es la situación? Y en Vilo, los 750 trabajadores más los instructores de la ENERC, uh-huh. todos en Vilo, porque... más allá de los 250 personas que están exceptuadas de la presencialidad,
sí,
que algunos empezaron a llamarlos y a volver, pero no a todos, estamos preocupados por nuestros puestos de trabajo, porque no sabemos cuál es la verdadera intención, o sea, sabemos cuál es la verdadera intención y el objetivo es cerrar todos los espacios que sean discordantes para un gobierno que lejos dista de dar libertad, sino muy por el contrario, coartarla. Pero cuál es el objetivo a corto plazo con los trabajadores, no lo sabemos. Sí sabemos que quieren que las oficinas sean más chicas, que sean con menos gente y demás. De hecho, van a cerrar 2 edificios alquilados y van a mover a la gente porque ya cerraron áreas.
Sí, claro. Sí.
Cerraron el área de prensa y comunicación, el observatorio.
Sí.
Entonces van a empezar a migrar esas personas desde estos edificios que van a cerrar hacia los otros edificios, lo cual es un problema porque ya el Inca se encontraba al límite del espacio en estas oficinas a donde se van a migrar. Imagínate ahora, por más que hayan cerrado áreas, quedan muy pocas oficinas libres y es bastante la gente que está en otros lugares, con lo cual las condiciones de trabajo también se van a ver afectadas.
Claro.
Ya no, digamos, lo salarial o el empleo, sino la condición de estar hacinados, ¿no?
Estamos dialogando con Nicolás Betromile, que es trabajador del ENERC, delegado general junto de ATE Inca, acerca de lo que está pasando con nuestra cultura, con los espacios gubernamentales que, de alguna manera, han solventado durante tanto tiempo las grandes producciones que se han hecho, y recordemos que de ahí también salieron un par de Oscars, ¿no? Esto también es tenerlo en cuenta, y sobre todo la cantidad de gente que trabaja en esto. Y que evidentemente lo que está haciendo este gobierno es justamente cerrar este foco cultural para generar este espacio y tratar de marcar lo que ellos llaman el superávit. Ahora, yo te pregunto esto. Lo cierto es que se han cerrado áreas o gerencias que han sido muy importantes a la hora de desarrollar producciones, como la gerencia de fomento, de asuntos institucionales, también la de exhibición y audiencia y de fiscalización y de las actividades audiovisuales. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? ¿Y si eso se va a reactivar en algún momento?
Mira, en principio a Fomento le cambiaron el nombre como para promoción. Como te decía, le eliminaron el subsidio a la producción. Solo va a haber concursos y créditos bancarios, que ni siquiera el dinero lo va a poner el Inca. Va a ser a través de un banco privado que vos vas a tener que ir a pedirle dinero.
Y te van a cobrar intereses, claro.
Bien. A una tasa que no va a ser beneficiosa para quien esté solicitando el dinero, y menos con esta inflación de casi el 200%.
Totalmente. Entonces, Esto de alguna manera está matando lo que es la producción nacional, ni más ni menos.
Por supuesto, todo lo que es la producción independiente está relegada a los concursos y andás a ver qué concurso, porque no están las líneas de concursos que se dice que van a estar, no hay ni siquiera un borrador, cuando se juntan con las asociaciones no saben qué decirles, entonces la verdad es que esa es la primera cuestión. Después, internacionales se reduce al mínimo, y internacionales es sumamente importante. Lleva adelante el único festival clase A de Latinoamérica, que es el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Claro.
Y uno de los mercados más importantes del mundo, que es Ventana Sur, con un acuerdo con el Marché du Film de Cannes. O sea, que se está hablando que se va a hacer un año en Argentina y un año en Uruguay. Fíjate, Uruguay, sin desmerecer al pueblo uruguayo ni al país. Uruguay, la historia cinematográfica que tiene y la capacidad que tiene alrededor del funcionamiento cinematográfico nos ha superado en un montón de cuestiones. El Festival de Punta del Este ha sido uno de los festivales faro para el crecimiento también de los festivales en nuestro país.
Sí.
La Cinemateca Uruguaya ha sido faro. Y debe ser de las pocas en Latinoamérica, con la de México, con la de Brasil, que funciona realmente. Nuestra Cinemateca dista muchísimo del trabajo que tiene la Cinemateca Uruguaya, pero de ahí a trasladar un mercado de cine, ¿entendés? Que ha sido sumamente exitoso desde el 2007 a la fecha, es como un montón, ¿viste? Es muy complicado, muy complicado. Después lo que tiene que ver con fiscalización, ya te, lo que te decía, es va a existir solo para actualizar el registro público cinematográfico, que es donde se deben suscribir las personas para poder trabajar en el mundo audiovisual y donde se suscriben los, las salas de cine. Uh-huh. Bueno, los videoclubes se suscribían, pero ya no hay más. Donde claro. se suscribió forzosamente a las plataformas. Uh-huh. Digo, pero todo queda a la mínima expresión.
Sí, claro.
Yendo
claro.
puntualmente a exhibición, lo que es más preocupante todavía, uh-huh. es porque la exhibición en nuestro país también debe ser subsidiada y está establecido por ley. Uh-huh. Porque somos un país proteccionista.
Exacto.
Porque somos un país productor, un país que tiene ley de cine y que pone a su cultura por delante. Digamos, lo que pasa es que después estas personas que vienen a gobernar un Estado se cagan en el Estado, porque nos odian a los trabajadores del Estado, odian a la cultura, lo único que quieren es la libertad de mercado. Uh-huh. Y sabemos cómo termina la libertad Obviamente. De mercado, con hiperinflación, con muchísima desocupación, con muchísima pobreza. Digo, entonces, y la exhibición hoy es fundamental en un país con ley de cine y con un país productor, porque protege esa cinematografía uh-huh. y también la están destruyendo.
Sin lugar
porque
a
los espacios Inca, las personas que han vuelto a convocar de esas 250 no han convocado a los espacios Inca, han convocado solo a una persona y no alcanza, son más de 50 espacios Inca en todo el país.
Exacto.
No han convocado a los programas especiales que llevan el cine a donde la gente no, donde no hay salas uh-huh. de cine, donde no hay posibilidades. A colectivos que no pueden adquirir ni siquiera una entrada de cine en un espacio Inca. Estamos hablando de la gente privada de su libertad, con cine en cárceles, uh-huh. estamos hablando de las escuelas rurales, con los cine móviles, estamos hablando de cine inclusión, con el vagón cultural. O sea, eso está a la mínima expresión. Uh-huh. Y lo mismo con el canal, la plataforma y el cine Gomón.
Claro,
el cine
bueno.
Gomón,
¿qué pasó con el cine Gomón?
Seguramente vos me ibas a preguntar sí. si lo van a vender.
Sí.
Mira, cuando nosotros nos juntamos la primera vez con este señor Pirovano, uh-huh. Lo que nos dijo es, si esto los productores no lo entienden como fomento, y bueno, se va a tener que vender.
Ajá.
Lo dijo muy claramente,
sí. Sí,
o
sí.
sea,
sí, sí.
después compraron una nota para poder decir que el cine Gomón va a ser el Teatro Colón del cine argentino. Claro, o sea, hasta Mirtha Legrand se le cruzó de vereda.
Totalmente,
¿entendés?
Totalmente, sí, claro.
Es como,
habrá...
el ataque es por todos lados.
Uh-huh. Ahora, todo lo que vos estás planteando, realmente en el relato del oficialismo, quedan que es un antro de corrupción, ¿no? Digamos, el Inca queda uh-huh. como un antro de corrupción porque ese es el relato oficial. Ahora, también es cierto que todas esas actividades maravillosas que vos me estás planteando no han tenido mucha difusión. La gente no sabe que ustedes dan cine con las personas privadas de la libertad, que llevan a los pueblos a aquellos que no puede llegar el cine de ninguna manera. Digo, todas esas actividades culturales que hacen a la identidad de un pueblo, eso tampoco estuvo de alguna manera reflejada en la sociedad para que se pueda defender. Venimos de una marcha universitaria en la cual todos hemos participado, donde la comunidad ha entendido que hay cosas que no se tocan, ¿no? Digo, entonces, uh-huh. ¿cuál va a ser el criterio de aquí en más, de todos los compañeros, de poder defender esto? Que además también me pregunto por qué Milei se ha ensañado tanto con el Inca. ¿Cuál sería tu apreciación en esto?
Te respondo lo último primero.
Por favor.
Es ideológico. No es ni siquiera presupuestario, no es una cuestión de ordenar los números, no es una cuestión de poner en valor, como nos dijo, no es una cuestión de darle publicidad a todas estas actividades, como vos bien decís. El Inca ha fallado, el Inca no es perfecto. Nosotros, como sindicato, venimos siendo diferentes juntas internas uh-huh. con esta impronta desde el año 2008, y desde esa fecha a hoy, nosotros hemos criticado la estructura organizacional anterior, Ajá. hemos criticado la falta de publicidad. Para darte un ejemplo, vos ponías la televisión pública en otras épocas y en vez de tener publicidades sobre películas argentinas o sobre plataformas argentinas, uh-huh. tenías publicidades sobre grandes estudios de Hollywood, sobre grandes plataformas norteamericanas, y uh-huh. no da. Uh-huh. Eso tiene que ser un acuerdo de partes. Muchachos, pongámonos de acuerdo. Y se lo hemos marcado a todas las presidentas, a todos los presidentes del Inca que pasaron por aquí, diciéndole, esto no puede ser, no puede ser que yo pongo la televisión pública y escucho esto, pongo Radio Nacional y escucho una publicidad de una película norteamericana, uh-huh. Es inviable, tenemos que tener minutos en televisión y minutos en radio para divulgar nuestro cine, 200 películas estrenamos al año, de las cuales, si yo te pregunto a vos, no te acordás ni 5, uh-huh. Porque pasan desapercibidas, es lo que vos decís, hay que profundizar la exhibición, uh-huh. Y hay que profundizar la publicidad de lo que se hace en el instituto. Totalmente. Te puedo asegurar que las personas que reciben esos beneficios también están detrás de esto. He hablado con cinemovileros, uh-huh. Que me han dicho que hay pueblos muy preocupados porque no les llega nada del audiovisual, claro. Porque no tienen ni siquiera internet, hay pueblos que no tienen luz, uh-huh. Y llega al cine, porque los cinemóviles, por ejemplo, tienen, sí. Generadores, claro. Que vos podés tranquilamente proyectar una película, uh-huh. ¿Entendés? Yo no me lo contó nadie. Yo fui a diferentes lugares en donde los niños se acercaban a la pantalla y la tocaban porque querían acariciar al perro o a un personaje que estaba, sí. En la pantalla.
Sí, sí, es cierto.
¿Entendés? Es muy fuerte. Sí. Nuestro país es muy grande. Estamos muy unitarios en Buenos Aires. Y eso es parte de la política a cambiar, pero con un gobierno que quiere destruir la federalización, mucho menos.
Bueno, pero
por eso te digo, es ideológico. Es claramente ideológico.
Sí. Sí,
es ideológico. ¿Por qué? Porque la cultura y el cine ha sido siempre discordante con los gobiernos. Siempre ha tratado temas que a muchos gobiernos no les ha caído bien.
Uh-huh.
Entonces,
bueno, claro.
Imagínate.
Obviamente. Digo, esto también tiene que ver y repercusiones. Vos recién decías algo que yo concuerdo plenamente, que tiene que ver con una visión bastante unitaria de lo que es el espacio Buenos Aires y nada más. Porque la marcha en los grandes medios, se ha hablado siempre de la marcha de la UBA, cuando en realidad fue la marcha universitaria de todas las universidades del
país. Por
supuesto. ¿No? Entonces, claro, pero eso en el relato también se siente. Entonces deberíamos empezar a pensar esto que vos bien planteabas en el hecho de poder federalizar más, sobre todo cuando hablamos de temas culturales y sobre todo cuando hablamos de temas de educación. Esto tendría que quedar bien claro. Te quiero preguntar lo último, Nicolás. Mañana va a haber un abrazo al Cine Nacional, ¿no? Contame un poquito cómo va a ser y a qué hora.
Mira, mañana a las 4 de la tarde nos vamos a congregar no solo los trabajadores del Inca, sino los alumnos de las diferentes carreras del audiovisual y, por supuesto, los integrantes de nuestra industria, de todo el sector audiovisual, productores, directores, técnicos, organizadores de festivales, cineclubistas, que aunque no lo creas son un montón, y son, mira. Un montón y están muy repartidos. Ellos sí son federales, te, mira. Lo puedo asegurar, uh-huh. Porque hay en todas partes del país muchísimos cineclubes.
Mira.
Nos vamos a congregar en la puerta del Inca, en Lima 319,
sí.
para hacer un abrazo simbólico, pero también para acompañar a estos 250 compañeros que han quedado pendientes de un hilo sus funciones, sus tareas.
Claro.
Y que sin esas funciones, sin esas tareas, lo que se pierden son derechos.
Obviamente.
Este gobierno que viene a asegurarnos de que vamos a crecer en derechos, de que vamos a poder progresar y toda la cosa meritocrática, está eliminando trabajadores del Estado.
Uh-huh.
No solo en el Inca, sino en otros lugares. Y eso elimina derechos. Cada trabajador que se pierde del Estado elimina derechos. Porque no, los gobiernos no han sabido administrar el Estado. Por eso también estamos en la situación en la que estamos.
Eso es cierto.
Y al no poder administrar el Estado como gobierno, quienes verdaderamente le ponían el cuerpo a las políticas públicas eran los trabajadores del,
uh-huh,
Estado.
Uh-huh.
Entonces, si vos los despedís, esas políticas públicas se desvanecen, desaparecen. Entonces, por eso creemos que necesitamos el acompañamiento del sector privado, entendemos que solo no se puede,
uh-huh.
Acá nadie se va a salvar solo.
Obviamente.
Si no nos acompañamos, no nos abrazamos y no hacemos lo que hicieron las universidades de juntarse, marchar en la Ciudad de Buenos Aires, pero también marchar en todo el interior, porque yo quiero destacar que en la Ciudad de Buenos Aires la marcha fue gigantesca,
sí.
Pero no solo fue acá,
no.
Mar del Plata,
no,
en Córdoba,
en todo el país.
Rosario, muchísimos lugares.
Sí. Nicolás, por último, obviamente me imagino que los mayores protagonistas han sido los actores reconocidos. ¿Han acompañado todo esto de lo que está pasando con el Inca?
Mirá, la idea es que mañana acompañen con su presencia. Tenemos muy, muy buenos contactos. Habrás visto que está girando desde nuestra junta un spot que está relatado sí. por Cecilia Roth.
Sí.
Cecilia Roth le ha puesto el cuerpo todas y cada una de las veces a todos los conflictos sociales.
Bien.
Uno lo que pasa es que tiene por ahí mala memoria. Justamente en la película En cumplimiento del deber, que se trata de los bomberos de Iron Mountain,
sí.
la narradora es ella.
No. Bien.
Y además tomó la palabra, el otro día recibió un premio en los premios Platino,
sí,
que son
sí,
premios
sí, lo escuchamos.
No solo latinoamericanos, son iberoamericanos,
sí, sí.
y tomó la palabra
y defendió
y dijo cosas muy exacto. lindas, uh-huh. muy lindas sobre el cine, y muy feas sobre este gobierno y sobre su accionar. Es sumamente importante la palabra.
El acompañamiento y el acompañamiento de toda la comunidad en lo que va a ser mañana. Nicolás, no tengo más tiempo, te agradezco muchísimo este contacto con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Obviamente quedan los micrófonos abiertos para cuando lo necesiten y acompañando, compañero, en todo lo que haga falta en esta lucha que ustedes llevan adelante.
Los agradecidos somos nosotros por tener este espacio y poder divulgar ese conflicto, que es un conflicto de la sociedad, que es del pueblo. Uh-huh. Y lo tenemos que defender entre todos.
Así es. Un abrazo grande, Nicolás.
Hasta luego.
Nicolás Vetromile, trabajador del ENERC, delegado general adjunto de ATE Inca, por justamente esto que está haciendo Javier Milei con todo lo que tiene que ver con la cultura argentina.